El ejército ruso bombardeó un hospital en la ciudad ucraniana de Mariupol. Alrededor de 12 millones de civiles necesitarán ayuda humanitaria debido a la invasión del Kremlin. Donald Trump da una idea bastante creativa, por decirlo de alguna manera, para detener los planes de Putin. Guatemala le da la espalda a los derechos reproductivos y sexuales y fallece un hombre que recibió trasplante de corazón de un cerdo. Esos son los hechos más importantes del miércoles 9 de marzo del 2022. En La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV.
Hola, yo soy Clara Elvira Ospina y esto es La Vuelta al Mundo en 5 Noticias.
Bombardearon un hospital.
Третья больница, Мариуполь.
Mariupol es una ciudad en la costa del Mar de Azov, en el sureste de Ucrania, acosada, bombardeada, victimizada por Rusia. En las conversaciones entre Rusia y Ucrania, se había acordado permitir la salida de civiles de Mariupol, que no tiene agua, luz ni gas. En lugar de cumplir con el alto el fuego para proteger a los civiles, Rusia bombardeó un hospital. Las bombas destruyeron el hospital de maternidad de Mariupol. Hay al menos 17 heridos, pero el propio presidente Zelensky informó que hay niños entre los escombros. Atrocidad, dijo Zelensky en Twitter, y volvió a instar a Occidente a que cierre el espacio aéreo para impedir que Rusia continúe con el infierno que desata desde el aire. El primer ministro británico Boris Johnson calificó de depravado atacar un hospital y dijo que están explorando más formas de apoyar a Ucrania y de que Putin pague por lo que hace. Arderán en el infierno, dijo el alcalde de Mariupol, mientras el mundo veía las imágenes estremecedoras de mujeres embarazadas o que recién daban a luz saliendo del hospital en ruinas. La Cruz Roja Internacional ha dicho que en Mariupol, donde unas 200.000 personas intentan huir desesperadas, la situación es apocalíptica. A la falta de agua y electricidad se suma el frío inclemente, la suspensión de las comunicaciones y la ausencia de alimentos y medicinas. Los civiles se refugian en sótanos. El ministro de Relaciones Exteriores, Dmytro Kuleba, dijo que casi 3.000 recién nacidos se quedarán pronto sin medicinas ni alimentos. La Organización Mundial de la Salud ha documentado 18 ataques en Ucrania contra instalaciones sanitarias, trabajadores de la salud y ambulancias que han acabado con la vida de 10 personas y herido a 16. Claramente, Rusia boicotea la evacuación de civiles a través de los supuestos corredores humanitarios. El acuerdo era suspender las acciones entre 9 de la mañana y 9 de la noche, pero los bombardeos continuaron. Solo lograron salir 5.000 personas de Sumí, una población en el norte en donde una bomba mató a 22 civiles. Militares y tanques rusos impidieron la salida de un convoy de buses con civiles en Bucha, al noroeste de Kiev. Este jueves volverán a sentarse en la mesa de diálogo los delegados de Putin y de Zelensky, pero todo será en vano si Rusia sigue incumpliendo lo que acuerdan. Ucranianos necesitarán ayuda.
Hubo una enorme explosión y todos quedamos atrapados bajo los escombros. Mi hija murió en su silla de ruedas. Yo y mis nietos fuimos rescatados debajo de los escombros.
La tragedia humanitaria que ha producido la guerra en apenas 2 semanas tendrá efectos a muy largo plazo. ACNUR ha alertado a través de su portavoz en España, María Jesús Vega, que si la escalada prosigue, hasta 12 millones de personas en Ucrania necesitarán en breve ayuda humanitaria, comida, agua, suministros básicos y alojamiento para sobrevivir. 12 millones de personas corresponden a la cuarta parte de la población de Ucrania, que es de 44 millones de personas. Esa cifra corresponde a las personas que se desplazan, pierden sus casas y necesitan atención humanitaria dentro de Ucrania. Pero está claro que otros 4 o 5 millones de personas saldrán del país. Los reportes de los organismos de atención a los refugiados señalan que al menos 2,2 millones de personas ya se han ido de Ucrania. Antes de la guerra, los organismos internacionales ya daban ayuda a 3 millones de personas en la zona del Donbass. Ucrania vive en crisis desde hace más de 8 años. Polonia, que ha vivido horas tensas por el incidente diplomático tras su inconsulta oferta de aviones de combate para Estados Unidos, sigue siendo el país que recibe más número de refugiados. La población está sensibilizada con el drama y han hecho cosas que renuevan la fe en la humanidad. En la estación del tren a donde llegan los refugiados que entran a Polonia por la frontera de Medica, encuentran carros del mercado con pañales, coches para bebé, ropa de abrigo y comida para que tomen lo que necesiten, todo gratis. Claro, lo que más necesitan es recuperar la paz.
Lo principal es que este infierno se termine lo antes posible. ¿Cómo es posible que un hermano vaya contra un hermano? Esto es inimaginable. Todos solían ir y venir a Rusia, parientes por todos lados, y ahora...
Expresidente creativo. El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido protagonista en las últimas horas por una de esas frases tan características suyas. El periódico The Washington Post reveló que consiguió un audio grabado durante una reunión de Trump con donantes del Partido Republicano en Nueva Orleans, en el que el mandatario se relajó y se atrevió a contarles cuál sería su estrategia infalible para resolver el problema con Rusia. Trump dijo que Estados Unidos debería pintar banderas chinas en sus aviones F-22 y luego usar esos aviones para bombardear a Rusia. Y luego decimos, China lo hizo, nosotros no lo hicimos, China lo hizo. Y luego empiezan a pelearse entre ellos y nosotros nos sentamos a mirar. Da escalofrío solo pensar que durante esta crisis Trump fuera el presidente de los Estados Unidos. A propósito del Partido Republicano, el senador Marco Rubio ha decidido atravesarse en la política de Biden de retomar el acercamiento con Venezuela para lograr abastecerse de petróleo tras la decisión de embargar los hidrocarburos rusos. Rubio ha presentado una iniciativa legislativa que le impediría a Estados Unidos comprar productos de Venezuela y de Irán. Rubio dijo en un comunicado que bajo ninguna circunstancia Estados Unidos debería comprarles productos a dictadores y que es hora de que se aumente la producción energética interna.
A este país no le hace falta ni una gota de petróleo de Nicolás Maduro, ni una gota. Maduro y Venezuela, porque son corruptos, porque son incompetentes, producen menos del 1% del petróleo mundial en este momento. Nosotros importamos de Rusia 200.000 barriles al día. Nosotros fácilmente podemos producir eso en este país sin tener que darle dinero que va a ir directo a su bolsillo. Es un bochorno, es una pena que hayan de tal manera abandonado y traicionado a esos que están peleando por la libertad de Venezuela.
Probablemente en el Congreso prime el sentido práctico porque el suministro de hidrocarburos es prioritario, pero los republicanos no se la pondrán fácil a Biden. A su favor tiene el gesto del gobierno de Maduro que la noche del martes liberó a dos presos que reclamaba a Estados Unidos, uno de los 6 ejecutivos de la refinería Citgo que fueron detenidos arbitrariamente en noviembre de 2017 y un cubano americano arrestado en 2021 por llevar encima un dron, por lo que se le acusaba de terrorismo. La reconciliación entre Maduro y Estados Unidos no solo molesta a los republicanos y desconcierta a los opositores venezolanos, sino que pone en guardia a los amigos de Maduro. El expresidente boliviano Evo Morales dijo en su cuenta de Twitter que Estados Unidos busca al hermano Nicolás Maduro para evitar la catástrofe energética y económica provocada por su intervencionismo junto a la OTAN en Europa. Finalmente, la Casa Blanca reconoce al gobierno democrático elegido por el pueblo venezolano y desecha a su títere golpista Juan Guaidó. Derechos en retroceso. El Congreso de Guatemala ha aprobado por aplastante mayoría una ley que prohíbe los matrimonios entre parejas del mismo sexo, prohíbe que las escuelas enseñen cualquier cosa que no sea que la heterosexualidad es lo normal y refuerza las penas para las mujeres que aborten. La ley se llama Ley para la Protección de la Vida y la Familia o Iniciativa 5272 y logró el respaldo de 152 de los 160 congresistas de ese país.
Con esta política, cada instancia del gobierno tendrá una clara dirección y coordinación para el respeto de la vida desde su concepción y la familia. Además, nos estamos suscribiendo a la Alianza IRFBA para que Guatemala se sume al grupo de países que a nivel mundial son parte de la promoción y la defensa de tan importante derecho humano como es la libertad de religión.
La ley deberá ser rubricada por el presidente Alejandro Yamatei, quien ha recibido mensajes de organizaciones de derechos humanos para que la observe, pero hay poca esperanza, pues su partido, el conservador Vamos, que tiene mayoría en el Congreso, 102 parlamentarios son de ese partido, votó en pleno a favor de la norma. La ley establece que las mujeres que se practican un aborto o las que piden que se lo practiquen pagarán 5 años de cárcel, pero las penas pueden ser incrementadas según algunos agravantes. Para ajustar la mueca irónica de esta decisión del Congreso, hay que decir que fue aprobada la noche del martes, justo durante la conmemoración del Día de la Mujer. Vivió 2 meses adicionales. El Centro Médico de la Facultad de Medicina de la Universidad de Maryland informó de la muerte de David Bennett, el primer hombre que recibió satisfactoriamente un trasplante de corazón de un cerdo. La muerte ocurrió este martes 8 de marzo, justo 2 meses y un día después del trasplante. Los médicos están devastados, pero saben que han dado un paso importante para la ciencia. Bennett tenía una enfermedad cardíaca que ya lo tenía condenado a la muerte, y el 7 de enero, antes de ingresar al quirófano, se declaró feliz de poder darse una oportunidad y dársela a la ciencia.
Nunca hemos hecho esto en humanos. Me dijo, no quiero morir, pero si lo hago, puede que os sirva para ayudar a otros.
Es un mérito enorme que haya sobrevivido 2 meses con el corazón de un cerdo. Las investigaciones continuarán. Lo que hicieron con el corazón del cerdo para poder trasplantárselo a Bennett fue eliminar 3 genes que tienen los cerdos y que generan rechazo inmunitario en los humanos, y otro que produce crecimiento exagerado del tamaño del tejido del corazón. Además, se le implantaron 6 genes humanos que facilitan la adaptación inmunológica. El centro médico dijo que el corazón trasplantado funcionó bien durante semanas sin ningún signo de rechazo, pero en los últimos días hubo un deterioro que lo hizo incompatible con la vida. Bennett pudo pasar tiempo con su familia y participar en fisioterapia para ayudarle a recuperar fuerzas. Vio el Super Bowl con su fisioterapeuta y habló a menudo sobre el deseo de volver a casa con su perro Lucky, relató el comunicado de prensa de la universidad.
Esto fue La Vuelta al Mundo en 5 Noticias, un podcast de Epicentro TV presentado por Clara Elvira Ospina. Encuéntranos en Spotify, Apple Podcasts o donde sea que escuches tus podcasts. Además, recuerda suscribirte a epicentro.tv para ser parte de nuestra comunidad.